es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o por www.uniminutoradio.edu.co. También saludamos a todas las personas que se encuentran desde las diferentes plataformas virtuales que tenemos y nos pueden dejar sus comentarios con respecto al programa del día de hoy. Saludamos también a todo el equipo Marfil, encabezado por el profesor Víctor Andrés Rojas y todo el equipo de trabajo que hace posible que este proyecto unido al Departamento de Filosofía de la Universidad Minuto de Dios se logre. También obviamente agradecemos a nuestros compañeros de Un Minuto Radio que hacen posible que nosotros lleguemos hasta sus hogares y en especial a nuestro control máster Daniel Donato, que siempre está tras bambalinas y que nos acompaña el día de hoy en este programa. Y pues sin más preámbulo, pues vamos a dialogar un poco en el tema del día de hoy sobre temas relacionados, como siempre lo hacemos acá en El Puente, desde la filosofía, desde la educación, y mirar cuál es el papel más relevante para una sociedad como la colombiana. Y tenemos como invitados a dos profes, dos personas muy importantes en este escenario. Llevan trabajando también con proyectos, con radio, y nos vienen a contar un poco su experiencia y nos vienen a contar un poco esa mirada que ellos tienen desde el quehacer de la filosofía y sobre todo relacionado con la educación. Sin más preámbulo, pues démosle la bienvenida a nuestros dos compañeros participantes en el trabajo el día de hoy en el TED. Y vamos a empezar con el profe René Cortés. El profesor René, ¿cómo me ha ido?
Muy buenos días para todos.
La plataforma del Puente.
Bueno, muy buenos días, profe Alejandro, a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de los medios de la Universidad Minuto de Dios. Como siempre es un placer pues estar en estos espacios de difusión, de acompañamiento y de discusión, que pues es en últimas a lo que nos dedicamos. Entonces, muchas gracias, profe, y aquí estoy muy atento para lo que vayamos a conversar.
Profe René, una pregunta, o como es nueva acá en el programa del Puente, y qué bien que nos acompañe, nos gustaría saber un poco, que le cuente a nuestros oyentes, a todas las personas que nos miran a través de las diferentes plataformas y nos escuchan por diferentes escenarios, ¿quién es René Cortés? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué hace en su quehacer diario, en su vida? Que nos cuente un poco de usted.
Bueno, una pregunta de la filosofía, ya iniciando en esa pregunta acerca del ser. Quizá la responderé más bien en lo que podría pensarse aristotélicamente como los accidentes que de una u otra manera pues configuran lo que puedo yo ser en este momento. Yo actualmente soy profesor de la licenciatura en filosofía de la UNAD, orgullosamente la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que tiene muchos espacios que comparte con la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Soy profesor allí en la licenciatura, también soy coordinador académico en un colegio en Soacha, un proceso también bien bonito que se hacía allá. Soy licenciado en filosofía, tengo una especialización en educación, cultura y política y actualmente estoy cursando una maestría en educación. Como siempre, muchas ganas de estudiar, de seguirnos formando, interesado, digamos, en temas de filosofía política, lo que tiene que ver con ciudadanía. Últimamente hemos venido desarrollando con el profe Eber, que también está acá, y otras compañeras, proyectos relacionados con la reflexión sobre el pensamiento multidimensional en la práctica docente. Y también pues devenimos de estudios que tienen que ver con las prácticas filosóficas contemporáneas. Hace poco lanzamos un libro en nuestro sello editorial UNAD, que justamente habla un poco estado de arte que hicimos sobre las prácticas filosóficas contemporáneas. Allí estuvo el profe Víctor en su momento también en los programas de filosofía más allá de la academia que organizamos en la licenciatura en filosofía y del que también aprovecho la cuñita para que los vean en YouTube, en TVUNAD virtual. Entonces, pues nos dedicamos a eso, hacemos difusión, que quizá nos gusta mucho hacer la difusión en educación, en filosofía y ante todo en diálogo. Bueno, ya en la parte un poco más blanda, también tengo habilidades para la música, entonces pues estoy actualmente tocando con algunos compañeros en un grupo y pues dedico mis fines de semana también pues a la lectura, que es una de mis mayores pasiones, digamos, en ciertos medidas, la literatura, que también me llama mucho la atención y por salud también juego tenis y pues ahí voy en ese proceso de aprendizaje también. Entonces, pues soy una persona normal, como cualquiera, que tenemos ciertas dedicaciones, gustos y bueno, orientaciones hacia aquello que nos gusta conseguir, hacia aquello que nos gusta reflexionar. Eso sería, profe Alejandro.
Muy bien, profe René, pues ya vemos un poco el marco de acción del profe René y a lo que le gusta enfocar su vida, no solamente profesional, sino personal. Vamos a darle entonces la bienvenida a nuestro otro invitado del día de hoy acá en la mesa de trabajo, el profesor Ever Cuadros. Profesor Ever Cuadros, bienvenido acá a la mesa de trabajo del Puente. Qué placer compartir micrófonos el día de hoy con ustedes. Y la misma pregunta, profesor Ever, ¿quién es Ever? Cuéntenos un poco a las personas que nos escuchan, que nos ven, ¿quién es Ever?
Bueno, muy buenos días para todos. Muy feliz de haber venido a participar de este espacio, sobre todo para compartir experiencias y apoyarnos como instituciones educativas. Bueno, pues Ever Cuadros es una persona que dedica su vida a la educación. Yo soy estudié filosofía en una universidad eclesiástica. Luego surgió mi vocación hacia la educación. Y pues estudié una licenciatura en filosofía y humanidades, luego estudié una maestría y una especialización en educación. Actualmente estoy cursando el doctorado en ciencias de la educación, porque me apasiona, digamos, el tema educativo y al mismo tiempo porque creo que a través de la educación es que logramos hacer transformaciones, primero personales. Creo que aquí entra un tema bien interesante que va a ser como la propuesta de mi tesis doctoral, y el liderazgo transformacional, ¿no? ¿Cómo influye esto en la misma persona? Sí, y pues estoy trabajando en esa línea porque creo que hay que seguir apostándole a educación, ¿sí? La vocación docente aún tiene mucho por aportar, a pesar de que hoy en día, pues nosotros que trabajamos en la virtualidad, pues nos encontremos con una serie de desafíos donde a veces genera como miedo, ¿no? Pero, pues primero es eso, un apasionado por la educación. Actualmente también estoy profundizando en filosofía para niños. Vengo estudiando con el profesor Diego Antonio Pineda y con la Red de Filosofía para Niños y Adolescentes de México, un diplomado de profundización, sobre todo en esta propuesta, porque pues, creo que es una manera diferente de hacer filosofía, de ayudar a formar integralmente a la persona. Bueno, eso es como mi aspecto académico. A nivel personal, pues, soy una persona felizmente casada, busco pues aprovechar los espacios para pues aprovechar la vida, ¿no? Porque creo que esa es una situación que creo que nos dejó la pandemia y uno dice, bueno, vamos a vivir un poquito más intensamente, pues hacer algo de deporte, conocer lugares. También me ha llamado la atención un poquito el arte, ¿no? Como el arte pues también son maneras de expresarse. Entonces, por ahí es como mi línea de trabajo, también mi estilo de vida. Y bueno, pues esperamos seguir aprendiendo unos de otros. Entonces, profesor Alejandro, muchas gracias por esta invitación.
Pues igual que a René, pues un placer es para nosotros tenerlos acá en la mesa de trabajo. Y vamos a empezar nuestra charla del día de hoy, pues preguntando, yo les hacía unas preguntas previas para que las pudiéramos como de tentativa acá, pero hay una pregunta que me gustaría hacerles y que está relacionado precisamente con ese desarrollo de la filosofía, de la educación y que está en en esa concepción de pensar, ¿cómo los atravesó a cada uno de ustedes esa mirada filosófica y esa mirada, digamos, por la educación? La pregunta era muy sencilla. ¿Cuál es ese, digamos así, ese recuerdo más bonito que les ha dejado en estos años de carrera y de vida académica en la filosofía y en la educación? ¿Cuál es ese recuerdo más bonito que ustedes tienen precisamente sobre la filosofía y sobre la educación?
Digamos que pues uno como maestro también va aprendiendo con los años, ¿no? Las experiencias quizás son las que enseñan de manera categórica al hacer, ¿sí? Y entonces tenemos experiencias buenas, ¿sí? Tenemos experiencias que podríamos decir son normales y tenemos experiencias no tan buenas, ¿sí? Y siempre, digamos que desdeñamos un poco de las últimas, ¿no? Pero quizás esas son las que más nos dan pues aprendizaje y nos permiten mayores elementos para que, si somos conscientes de ello, pues tomar caminos, digamos que quizá menos sinuosos en nuestro hacer. Yo empecé muy joven de profesor, tengo la fortuna de haber hecho, digamos, de mi vida la educación hace ya unos 13 años, ¿sí? Y pues yo voy apenas pasando la tercera década de la vida. Entonces, pues empecé joven y eso pues fue una fortuna por haber, digamos que tenido elementos de reflexión que venían desde mi formación en el colegio incluso, y luego pues se fueron traspolando a mi hacer. Sin embargo, tengo una experiencia que guardo con mucho cariño de un grupo de estudiantes que en ese momento eran de grado 11. Yo les tenía asignada la asignatura de filosofía, tenía ciencias políticas, bueno, todo ese campo, digamos, que generalmente en los colegios relacionan al mismo maestro, porque sí, en algunas ocasiones. Entonces, yo había tenido una experiencia haciendo música para teatro. Entonces, se hacían juegos teatrales y en ese tiempo, pues estaba como muy en boga algunos juegos que venían de Grotowski, ¿sí? Entonces, pues los estuve leyendo unos días, unos juegos así teatrales, y los, pues, intenté traspolarlo, digamos, al ejercicio con los estudiantes, no solo para cautivar su atención, ¿sí? Sino pues para que le pudiéramos dar un sentido dentro del aula. Entonces, consistía básicamente en poder conectar palabras por campo semántico o por sílabas, ¿sí? Pero entonces pusimos la condición de que fueran conceptos o palabras que estuvieran dentro de un campo de comprensión, de un marco de comprensión. Recuerdo, estábamos viendo ética, o sea, el componente ética desde la filosofía. Entonces, pues empezamos con Aristóteles, etcétera, etcétera. Y fue muy agradable ver la cara de los estudiantes sintiéndose no afanados porque la clase acabara, sino emocionados por la próxima palabra que iba a decir, ¿sí? Y entonces, pues eso de una u otra manera me llevó a pensar que los estudiantes, que estábamos haciendo algo con ellos, ¿sí? Que puede que no íbamos a cambiar el mundo ese día, pero por lo menos en ese momento, en ese año, en esa promoción que tuve como fortuna, pues, de haber sido su profesor, pues digamos que siento que se hizo algo, por lo menos por la reflexión. Entonces, ese pequeño juego de su momento me dio esa evidencia y creo que fue una experiencia bien satisfactoria, así como otras, pues digamos que han tenido a lo largo de la historia, con los chicos también de la UNAD, cuando están, pues ya los podemos ver en exposición de sus ponencias, cuando participan desde el semillero que lideramos. Entonces, pues son experiencias gratificantes, pero reitero, también hay cosas que no son tan, que quizá no nos orgullecen como maestros, pero creo que también nos ayudan a ser cada día mejores si tenemos la intención de serlo.
Muy bien, profe René, pues ahí miramos diferentes puntos de vista con respecto a la experiencia que su merced ha tenido y esa experiencia tan bonita que nos está contando. Vamos a darle la palabra al profe Eber. Profe Eber y su merced, cuéntenos esa experiencia bonita que le haya pasado con la filosofía y la educación.
Bueno, yo creo que yo también fui profesor de colegio. Digo fui porque desde el 2019 pues estoy en la formación más universitaria. Pero una experiencia bonita que me pasó, yo trabajaba en un colegio También como profesor de, pues en colegios a los que somos humanistas nos colocan ya sea religión, ética, sociales, español, mejor dicho, lo que venga, ¿no? Pero me acuerdo que era un viernes, o sea, tenía una clase con un décimo el viernes a la última hora. Sí, esas clases que ya nadie quiere estar, que los chicos están cansados, y que para mí era un reto porque a veces no teníamos continuidad. Sin embargo, con ese curso yo logré pues presentarles como casos, ¿no?, de ética para que los chicos pues reflexionaran, hiciéramos una serie de conversatorios. Claro, yo aquí tengo que aclarar que no conocía nada de filosofía para niños. Yo fui formado también en una academia un poco tradicional donde se estudia más historia la filosofía que hacer filosofía. Entonces, bueno, en esos conversatorios con esos chicos que uno sinceramente no sabía si estaba haciendo filosofía o qué estábamos haciendo allí, yo preparaba mis planeaciones, todo como para cumplir también lo que la institución pedía. Pero había una niña que a mí me impactaba porque era una niña con unas, digamos, a veces se podría caer en ser un tanto tosca, ¿no?, grosera, altanera, bueno, lo que uno a veces como profesor juzga solo por lo que ve. Era una niña que a veces me llamaba la atención porque se sentaba mal, bueno, tantas cosas habían allí. Pero resulta que en ese tipo de reflexiones ella era muy, como que era muy perceptiva, tomaba sus apuntes. Y resulta que yo por cuestiones, digamos, de otras oportunidades, me retiré de ese colegio y en la última clase, pues yo les dije a los estudiantes, pues me salió una oportunidad, me voy a retirar del colegio, entonces les quiero agradecer por ese espacio. Esta niña se acercó y me dijo, profe, yo quiero darle las gracias porque usted me enseñó a tomar decisiones. O sea, fue una cosa que yo, cuando surge esta pregunta, me acuerdo con cariño, porque fue romper esa figura de pronto de esa niña problema, que nadie la quiere, que de pronto anda encerrada en sus problemas. Pero cuando ella me hizo esa, digamos, ese halago, por decirlo de alguna forma, porque enseñar a tomar decisiones, no uno cree que pues se digamos como que se centra más en las temáticas que tiene que desarrollar. Pero cuando ella la expresó, sinceramente me dejó a mí muy pensativo, porque fue como aportarle desde la educación, desde la ética, algo que le sirva para la vida. Después, pues yo indagué un poquito sobre ella y efectivamente era una niña que tenía muchos problemas familiares, pues andaba con unas malas amistades, pero sin embargo, esa luz de esperanza que ella expresó, creo que a mí me cambió mucho, porque ya de pronto uno deja esa tendencia a ser un poco más académico y se da cuenta de que hay otras necesidades en este, digamos, en esta población. Entonces, creo que esa experiencia pues la sigo trabajando en la medida en que pues uno sigue dando digamos, estos aportes desde lo que sabe, ¿no? Para también ayudar a las otras personas a que miren en la educación una manera de, digamos, de formarse para la vida. No solamente, pronto hay chicos que se someten o viven más puestos a trabajar de cumplir actividades, de conocer temáticas, y muchas veces este tipo de, digamos, de reflexión que me hizo esa niña, tomar decisiones, no aprende, ¿no? Entonces, profe Alejandro, esa es una experiencia así que me acuerdo.
Muy bien, pues ahí tenemos a nuestros dos invitados, a René y a Ever, que comparten espacio el día de hoy acá en la mesa de trabajo del puente, y que estamos dialogando y estamos intentando cruzar ese puente, precisamente transitarlo, tomando como eje central esa relación entre educación y filosofía, y hablando desde las diferentes experiencias, en donde podemos ver, efectivamente, ya lo decía el profe René, cosas no tan buenas en nuestras experiencias, pero muchas cosas gratificantes. Precisamente a eso vendría nuestra segunda pregunta, y enfocada a lo que decían un poco el profe René y el profe Ever, con respecto, sobre todo, al impacto que se tiene desde la, digámoslo así, desde la educación, desde la filosofía, y ya desde su experiencia como docentes, tanto de colegio, de universidad, en su quehacer como maestros, pero también como estudiantes en ciertos momentos, ¿ustedes qué pensarían que espera la filosofía de la educación? Y Y al revés, ¿qué espera la educación de la filosofía? Ustedes estaban hablando acá de diferentes cosas, por ahí el profe René decía, bueno, tal vez no esperamos cambiar el mundo, o tal vez en el fondo sí, y ya nos decía el profe Eber con esa experiencia de un estudiante que le dice, bueno, puedo tomar decisiones, gracias por guiarme por ese camino. ¿Cómo ustedes ven esa corresponsabilidad entre educación y filosofía y qué espera la filosofía de la educación y la educación de la filosofía?
Bueno, pues me aventuraré a estar de primero. Yo creo que pues no es tan fácil de responder y lo que deberíamos poner de inicio es pues que no intentamos dar una respuesta certera sobre el campo, ¿no? Quizá pues la experiencia, como lo hemos hablado, pues matiza lo que nosotros de una u otra manera consideramos sobre el hecho, ¿sí? Entonces pues vamos construyéndonos a partir de eso que nos ha permitido pues cada una de los momentos y el devenir pues de nuestra práctica, ¿sí? Que ha sido bien diversa, ¿no? Pero que yo creo que entra en congruencia con las preocupaciones que de una u otra manera nosotros nos vienen, digamos, atravesando en lo que tiene que ver con la reflexión sobre la educación y la reflexión sobre la filosofía y sus relaciones, ¿cierto? El otro día alguien me decía, no, pues entonces la filosofía es un saber muy antiguo, ¿sí? Entonces partíamos, digamos, de esa premisa que él tenía, ¿no? Un saber muy antiguo que en estos momentos resultaría inútil, ¿sí? Entonces me decía, claro, pues porque el mundo se ha movido pues de una manera muy globalizada, ¿no? Y entonces pues el intercambio de recursos a nivel económico y todo lo que eso interviene, pues es lo que de una u otra manera define ciertas dinámicas. Y decía, bueno, pues puede que ser que usted considere, digamos, este saber como algo anacrónico, pero pues es quizá lo que nos ayuda a pensarnos como especie, ¿sí? Como hombres. Es una pequeña llamita que aún sigue encendida y que pues esperamos que lo permanezca por siempre y es que nos ayuda a volver a la mirada a aquello que realmente nos define, creo yo, por ese lado. ¿Qué esperaría entonces la educación de la filosofía? Que le ayude a pensarse a sí misma, ¿sí? Muchas veces le atribuimos labores únicamente a ciertos maestros, ¿sí? Y les damos a ciertas responsabilidades a ciertos maestros que puede ser el de filosofía. Pero la educación no se ha dado la oportunidad en ocasiones de pensarse seriamente. Yo les digo a los profesores, mis compañeros del colegio, en ocasiones, y les digo, profe, ¿usted a qué viene hoy aquí? ¿A qué viene? Si usted viene a enseñar a sumar y a restar, quizá está instrumentalizando su práctica, ¿sí? Quizá se está instrumentalizando usted. Entonces veamos el mundo en el que vivimos hoy, si veamos las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Entonces, si no pensamos con profundidad cuál es la implicación de nuestro hacer en la sociedad, digamos, en la construcción ciudadana, que es, creo, que allí donde debería dirigirse los esfuerzos de los maestros, los esfuerzos de la educación, pues sencillamente vamos a vernos, quizá no reemplazados, pero sí relegados a lo que nos quiera dejar el progreso. Esto es como una sociedad que no lee, es una sociedad que no lee, es una sociedad que se queda al progreso. Ahora, si también dejamos que el discurso educativo se permee por las dinámicas industriales y comerciales, de una u otra manera creo que estamos afirmando que lo que hemos hecho durante tantos años y las reflexiones que se han dado en el corte pedagógico, didáctico, filosófico y antropológico, si se quiere, pues son vacías. Entonces la afirmación de ese discurso se debe dar en la manera en la que nosotros los presentamos de forma consciente a nuestros estudiantes y cómo desarrollamos la práctica. La filosofía no le dice a la educación cómo hacerlo, ¿sí? No le dice qué herramientas debe utilizar. No es su función, o no debería hacerlo, ¿cierto? Para eso existen otros campos disciplinares. Bueno, esto valdría la pena discutirlo en tanto a la disgregación del saber. pero quizá la filosofía le ofrece a la educación la oportunidad de pensarse a sí mismo frente a la labor que está cumpliendo en el constructo social. ¿Por qué entonces vale la pena tener personas educadas? Y esto ha sido una disyuntiva política, si se quiere, ¿sí? Que si la podemos llevar a un campo ideológico, pues decimos que tiene cierto tinte, y pues no quiero hablar de eso, pues, digamos, ahora, precisamente en este momento, que está como tan álgido ese tema, pues, político y de las ideologías malversadas. Entonces, pues la filosofía le ofrece a la educación ese escenario. Oiga, señores educadores, piénsense en su rol. Piénsense en la función que usted cumple, ¿sí? No instrumentalizada, más bien consciente, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que desarrollamos la misma clase durante 30 años? Entonces usted planeó en un cuadernito, que es una mala práctica, lamentable, pero ha sucedido, es real. En su cuadernito planeó el trinomio cuadrado perfecto y lo enseñó a los muchachos del 80 y tres generaciones después lo sigue enseñando. Pero entonces, ¿para qué hace eso? Si es tan importante el trinomio cuadrado perfecto, ¿usted ha llevado eso por lo menos a su vida personal? ¿Ya se le ha presentado la oportunidad de desarrollar ese saber que usted tiene frente a la vida? Entonces creo que ahí hay un espacio clave para la filosofía, y no solo para los licenciados en filosofía, para los maestros, que de una u otra manera, y atándolo un poco con lo que venimos desarrollando en el proyecto PIE 075 en la UNAD, que aborda justamente el desarrollo de habilidades, que en nuestro caso del marco de comprensión que tomamos fue el pensamiento multidimensional, independientemente del campo del que usted sea. Entonces allí también la filosofía tiene mucho que decir a la educación. Y lo contrario, pues yo creo que la educación espera que la filosofía salga de su burbuja. Lamentablemente, y pues sin ánimo, digamos, de ser polémico ni desvirtuar el trabajo que hacen muchos compañeros, que creo que es absolutamente valioso, pero lastimosamente en ocasiones el círculo de la filosofía se cerró a lo especializado, ¿sí? Entonces estamos aquí un grupo de personas que tenemos mucho conocimiento del campo, ¿sí? Que hemos tenido muchas lecturas y muchas reflexiones acerca del campo, que en ocasiones me parece que se vuelve un poco marginal, y no salimos de ahí. Y cobra mucho sentido entonces los discursos ahora más contemporáneos, que quizás lo que hacen es un renacer de la filosofía en tanto su concepción inicial, ¿cierto? Entonces ustedes podrían, y creo que el profe Montaño está muy relacionado con ello, que es pues compensar la filosofía, como lo decimos en la UNAD, más allá de la academia, y llevarla a otros escenarios, y pensar que es necesario que nosotros mismos generemos una reflexión sobre nuestro pensamiento, ejercicio metacognitivo, no solo para validar las formas en las que aprendemos, lo cual es muy importante, sino también para enjuiciar nuestras propias decisiones, ¿sí? Y darnos cuenta que en ocasiones nosotros mismos no ponemos en examen lo que hacemos, y por eso tenemos consecuencias que no queremos, ¿sí? Y esto es muy socrático, ¿no? Una vida que no se examina no merece ser vivida. Entonces, últimamente, y lo digo pues con esperanza, se ha visto, digamos, exaltados los discursos de las nuevas prácticas, que sin desconocer el acervo filosófico importantísimo, la vuelven a traer, ¿sí? A donde nace, que es en la discusión, en el diálogo, en la conversación con mi par, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un escenario importante, y yo creo que la educación sigue esperando eso del maestro de filosofía, que no sea el profesor que está todo el día por allá pensando en cosas y está perfecto, pero cuando usted llega a la clase, pues no digo que no se enseñe la historia de la filosofía, lo importante también sería que se viva esa historia, ¿sí? Que si yo estoy hablando del imperativo categórico de Kant, pues entonces les hago vivir a los estudiantes aquello, y los confronto, y me confronto a mí, porque también en esa multiplicidad de reflexiones que puedan existir, pues puedo encontrar una que rompa con el esquema que yo traigo, y eso ya me hace cuestionarme de otra manera. Entonces el maestro debería también dar esa oportunidad y quitar, digamos, esta barrera que en ocasiones se pone con un título. Es que parece que el título se pusiera acá adelante y de ahí usted no pase, sino da la apertura para que el estudiante en cualquier nivel, ¿sí? En el nivel de los niños, en filosofía para niños, que desde allí se inicia, hasta los estudiantes universitarios con los que tenemos relación diariamente, pues nos cuestionen, porque también hay un constructo de verdad en ellos, ¿cierto? Y en el desarrollo de esas habilidades discursivas, pues pueden entrar elementos de la transversalidad que hoy se necesitan en la educación. Y la puerta de apertura puede ser la propia reflexión, y creo que eso lo permite la filosofía, ¿sí? La enseñanza de la filosofía, y pues siendo, pues volviendo a esa disyuntiva muy antiquísima, incluso con la que usted empieza a enseñar filosofía en décimo, pues también enseñar a filosofar, ¿sí? Quizá romper con ese paradigma de que son dos cosas diferentes, sino que es una acción que desemboca necesariamente en el reconocimiento de un concepto, ¿sí? Entonces, pues tampoco vamos a hablar de que cualquier opinión es filosofía. ¿Cómo hacemos entonces para orientar al estudiante a lo que sí, a lo que no? Pero que no se vea como una cuestión ornamental. La filosofía no es una cuestión de costura, pues con, obviamente guardando las proporciones. No lo digo de forma peyorativa, mi mamá fue costurera toda la vida, pero digamos, en frase coloquial que se utiliza, sino realmente, y con esto termino, considero que si no hacemos filosofía, ¿sí? O no tenemos la intención de cuestionarnos, pues estamos desaprovechando algo para lo que realmente hacemos bien como especie, ¿sí? Y es justamente, pues, la valoración de la decisión. Eso sería, profe Alejandro.
Listo, muy bien, pues ahí también hemos visto diferentes escenarios de acción, cómo no se pretende instrumentalizar precisamente el quehacer del docente dentro del aula de clase, no solamente, ya lo decía el profe René, en el escenario de la filosofía, sino en diferentes escenarios, la matemática, la biología, la física, y ahí nos muestra un panorama un poco amplio frente a eso, y obviamente la respuesta de la exigencia tal vez de la educación hacia la filosofía, con esa idea de salir de esa burbuja, de esa torre de marfil que se encuentra ahí. Profe Eber, le toca a su merced, pero le lanzo una pregunta extra, porque ya estamos mirando un poco sobre, bueno, educación, filosofía, entonces, ¿qué le exige la filosofía a la educación y qué le exige la educación a la filosofía? Me gustaría que contestáramos también esa pregunta, pero le lanzo una pregunta además de esa, que es, bueno, y en este espacio de la virtualidad, de las nuevas tecnologías, lo que hace la UNAD, ¿cómo se responde desde ahí? ¿Cómo lo ve? ¿Cuáles son esos retos, digamos así, límites que se encierran dentro de una educación de la enseñanza, no solamente filosófica, sino aprender a filosofar por medio de estos nuevos escenarios digitales?
Okay. Bueno, la pregunta, así como bien lo refiere, es muy amplia, ¿no? Pero yo quiero como que ir al origen del tema de la filosofía, porque la filosofía antes se consideraba como la madre de toda la ciencia. Y allí, ¿qué pasaba? Que yo creo que, en la historia se ve que los filósofos eran expertos en matemáticas, en astronomía, en diferentes ciencias. Y desde allí, pues, trataban de aterrizar o llevar a un estilo de vida a sus estudiantes, ¿no? Entonces, lo primero es que yo creo que actualmente la filosofía le exige a la educación un espacio. Y lo digo así porque en los colegios muchas veces se ha limitado. Mire que el profe René habla del grado décimo, ¿no? Décimo y once. Hay colegios que ya prácticamente no tienen filosofía declarada, por decirlo de alguna manera, porque les interesa más el tema del ITFES y entonces lo pasaron a lectura crítica. Entonces, creo que sí, aquí hay un tema y es bien interesante que la filosofía tenga su propio espacio. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros muchas veces hemos copiado pensamientos de otros lados. O sea, les agradecemos a los griegos todo su aporte, pero cuando nosotros venimos a ver nuestra filosofía, por ejemplo aquí en Colombia, muy pocos se atreven a hacer algo, un pensamiento nuestro, ¿sí? Entonces, cuando vemos la historia, la filosofía, muchas veces nos quedamos con la filosofía de Oriente. Bueno, actualmente ya hay un poco más apertura a la filosofía a norteamericana o también a la filosofía, digamos, oriental, ¿no? Pero aquí viene eso, ¿no? Lo primero, como para no extenderme, es entender que la filosofía en todas las demás ciencias hay una filosofía, un pensamiento, algo que nos debe de cierta forma ir transformando, ¿sí? Como seres humanos, porque precisamente cuando uno le repiten, sobre todo en introducción a la filosofía, que la filosofía, la etimología es ese amor a la sabiduría, muchas veces uno se empieza pues, a divagar un poquito qué es eso de la sabiduría, ¿no? Porque prácticamente la educación a veces nos da datos, nos da información, nos da conocimiento, pero no sabemos qué hacer con toda esa, digamos, esos contenidos, ¿no? Con todas esas temáticas, información. Y uno dice, bueno, se llenó la cabeza de tantos datos, pero bueno, ¿cómo lo llevo esto a la práctica? ¿Sí? Y ahí es donde yo creo que se requiere ese lugar propio, ¿sí? que se tenga esos escenarios para reflexionar. Y pues aquí lo uno con la pregunta que el profe Alejandro me decía, ¿no? ¿Cómo en la virtualidad hay un reto grande? Y es que la virtualidad muchas veces nos lleva a la inmediatez. Entonces, todo lo buscamos, lo tenemos allí en Google, lo tenemos en algún buscador, en cómo buscamos investigaciones. O sea, hacemos una serie de rastreo que la información ya está. ¿Y qué es lo que le corresponde de pronto a la persona que está mediando a través de esta información? Empezar a procesar. Ahí es donde creo que también comparto lo que decía el profe René, y es a filosofar, a que se haga preguntas, a que relacione, a que infiera, a que empiece también a cuestionarse pues esas propuestas, ¿sí? Porque en sí la filosofía no tiene una verdad única, pero es una, pues hay propuestas que también nos pueden llevar digamos, a traerla a nuestro contexto, a hacer nuevos proyectos, nuevos estilos. Entonces, ahí es donde yo creo que la virtualidad nos permite eso, conocer muchos pensamientos de diversas personas, de diversas nacionalidades, pero al mismo tiempo nos exige, y yo creo que aquí vendría la siguiente, que espera la educación de la filosofía, y son esas nuevas propuestas, ¿sí? Porque la filosofía surgió en la plaza, surgió en escenarios donde la gente dialogaba, y curiosamente nosotros, a pesar de que hablemos de diálogo, no sabemos dialogar, y nos pasa en los escenarios de profesores. Yo trabajo con un proyecto y muchas veces uno va a dialogar con los profesores, también lo mencionó el profesor René, uno quisiera como que el profesor viera, por ejemplo, yo les una reflexión cortica que les hacía hace poco a un grupo de profesores, les decía, profe, la normativa tenemos que verla como algo pedagógico, ¿sí? Porque el profesor viene y le saca el decreto, ¿no? Yo soy del 2277 y esto y esto y esto. Entonces yo le decía, profe, pero ¿usted cómo está viendo la norma? ¿Sí? ¿Como algo que castiga, algo punitivo, o la vemos como algo pedagógico? Entonces allí es donde yo creo que los que de pronto nos aventuramos a tener una visión diferente, más amplia, de este panorama, uno dice, oye, pues dialoguemos, tratemos de llevar a estas comunidades de indagación que escuchamos constantemente a un diálogo abierto, pero también un diálogo de argumentado, un diálogo que busque conciliación, que lleve, pues que tenga un consenso, pero al mismo tiempo nos ayude a construir, ¿sí? Que construyamos, a ver qué vamos a sacar de este escenario, cómo vamos a mejorar prácticas, qué propósitos van a salir. Y yo creo que precisamente eso era lo que, por ejemplo, en los diálogos de Platón uno encuentra, ¿no? Que hay unos temas complejos, pero se iba generando una reflexión que iba transformando el discurso tanto del estudiante como del mismo maestro, y eso era lo interesante. Entonces, profe Alejandro, sé que es complejo dar una respuesta así en los ámbitos virtuales, pero creo que algo así sencillo es que sí tenemos que generar espacios para filosofar, ¿sí? Para que la persona se detenga un poquito y piense, ¿no? Porque cuando la persona empieza a generar este tipo de reflexiones, pues al mismo tiempo también va encontrando respuestas de pronto a temas que ni se ha planteado, ¿sí? Y al mismo tiempo ve la virtualidad como un medio y no como el fin, que ahí es donde de pronto tendemos a errar, ¿no? Porque estudiar en la virtualidad no es fácil. Sí, algunas personas dicen, no, eso es... Pero no, porque en la virtualidad el estudiante tiene que ya encuentra allí una serie de información que tiene que procesar, que tiene que ir dándole sentido, que tiene que ir pues organizando para presentar una actividad para que sea significativo. Entonces, el escenario virtual, aunque es muy amplio, tiene sus retos, ¿sí? Y uno de los retos es que la persona sepa que se coma un pedazo de la torta, discúlpenme la comparación, pero que uno la disfrute, diga, todo este contenido me voy a comer esto, lo voy a disfrutar. No que nos queramos comer todo y de pronto nos dice, bueno, ¿y qué? Quedamos como ahitos, ¿sí? No nos satisface nada. Entonces, yo creo que la virtualidad sí tiene unos retos muy grandes, pero también son escenarios que no podemos en este momento decir la virtualidad es lo absoluto, ¿no? La virtualidad nos hace propuestas atractivas para los que entramos, por ejemplo, en este ámbito de ser educadores virtuales, pues uno se encuentra con dinámicas que, por ejemplo, uno no puede obviar la condición humana, saber que detrás de ese nombre, de esa actividad que te presentan, hay una persona que pronto lo necesita uno para una palabra, para que le comente su actividad, para que lo oriente, para que le explique a veces, ¿sí? Entonces, no sé, profe Alejandro, si le estoy dando respuesta a esa pregunta tan, pues, tan profunda y amplia, ¿no?
Perfecto, pues ahí nos muestra cómo es ese entramado entre la relación entre educación-filosofía y la pregunta con respecto a esos escenarios de virtualidad que se presentan y que yo creo que después de pandemia se potencializó mucho en diferentes espacios educativos y laborales en general, y que ha generado unos tira y afloje bastante interesantes para analizar, sobre todo nosotros desde la docencia. Ahí me surge una pregunta para los dos con respecto cómo llega entonces dentro de ese escenario de educativo, filosófico, virtual, ¿en qué momento les empieza a sonar esa idea o ese ruidito de filosofía para niños? Porque veo, ya hemos dialogado un poco y ha aparecido la filosofía, la educación y la filosofía para niños. ¿Cómo les llega a cada uno de ustedes? ¿Cómo lo han utilizado como su caballito de batalla? ¿Cómo se viene trabajando eso?
Pues, profe, me gustaría complementar un poco lo que decía el profe Ver con relación a lo virtual. Yo creo que la filosofía ofrece algo importante que necesitan los estudiantes virtuales, y es nuevamente la valoración sobre su acción, no más con la limitación del plagio, por ejemplo. Cuando alguien decide hacer plagio, está actuando, pues, de manera antiética. O sea, que no se me dio una reflexión, ¿sí? En el concepto de autonomía, ¿sí? En la misma valoración de sí frente a la gestión del tiempo, por ejemplo. Entonces, esas reflexiones que pertenecen, pueden ser al campo de la filosofía, que quizás no se dan posterior a enseñarla, sino deberían ser reflexiones anteriores que sirven para la educación virtual, ¿sí? Que creo que deberían plantearse allí como escenarios de reflexión importante. Bueno, con relación a lo que su merced nos pregunta, pues digamos que en el campo de filosofía para niños, pues yo llego, pues tuvimos un curso justamente en la universidad cuando estaba cursando el pregrado, llamado Filosofía en el Aula, ¿sí? Y allí pues se empieza a generar como, digamos que empieza a generar inquietud el hacer filosofía en escenarios diversos, ¿sí? Sí, que pues no es muy común, como lo mencionabas hace un momento, que esté, bueno, cada día más, pero que esté en espacios escolares diferentes al grado 10 y 11, donde la norma dice que son obligatorios. Entonces, pues bueno, se generan esas inquietudes y también la manera en la que se aborda la filosofía, ¿sí? A partir, pues, de la pregunta y no de volver a decirle, oiga, mira, ya en el siglo 7, antes de Cristo pasó esto, esto, esto y lo otro, ¿sí? Sino, pues, digamos que se aborda a partir de donde surge, digamos, la acción que luego concretan los filósofos, que es en la pregunta, ¿sí? En la pregunta, en el diálogo, en la respuesta, en la valoración. Luego tuvimos la oportunidad, en mi caso, de hacer un proyecto de investigación con la profesora Victoria Sarmiento, que ha estado aquí en el puente, donde encontramos, pues, en nuestras preocupaciones aquello que era el sentido de lo que hacíamos, ¿no? ¿Por qué enseñamos filosofía? O sea, ¿cuál es el sentido de que nosotros sepamos de Platón, de Aristóteles, de Heidegger, de Marcus? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? que nosotros sepamos eso. ¿Cómo lo llevamos entonces a un escenario? Empezamos a indagar, pensando siempre, digamos que ha habido un piso que creo que nos ha trazado el discurso, y es la ética, la ciudadanía y la democracia concebida desde la perspectiva de John Dewey. Hay quienes pueden estar en desacuerdo con la democracia, y hoy día, particularmente, muchos, ¿sí? Hay quienes se afirman discursos, por ejemplo, de Alain de Benoist y demás, ¿sí? Que quizá no están de acuerdo con la democracia, pero en nuestro caso, pues pensamos que el ejercicio democrático también es una forma de vivir, ¿sí? Es una forma de concebir la relación con los otros. Sí, ahí podríamos pues traer a Dewey en ese sentido. Creo que el profe Evers de eso tiene mayor reconocimiento, teniendo en cuenta que el profe Diego pues es especialista en el campo y lo relaciona muy bien. Entonces encontramos esa pregunta y empezamos a hacer un programa que se llama Filosofía Más Allá de la Academia. Y tenía un hermanito que era Filosofía para Niños, Avances y Perspectivas en Colombia. Entonces lo que queríamos era escuchar a la gente acerca de lo que está pasando. Y en esa primera y segunda temporada, que fue absolutamente hermosa, hermosa las dos, pues tuvimos muchos invitados que nos contaron cómo hacen filosofía diferente, en lo que nosotros llamábamos prácticas filosóficas. Entonces estuvo Pepe Barrientos, estuvo Oscar Brenifier, Isabel Millón, Luca Nave, Ranlajab, ¿sí? Y entonces tuvimos la oportunidad de conversar con ellos. Y nos dimos cuenta que, bueno, reafirmamos un poco lo que pensábamos, pero con esas maneras en las que ellos interpretan la filosofía y el hacer filosófico, ¿sí? Entendiéndolo también como su forma de vivir. Y en Filosofía para Niños, pues encontramos otro campo bien importante, que no solamente se limita a la interpretación de los textos de Lippmann, sino también entonces cuestionar al maestro, que es lo que estamos haciendo ahora con el proyecto PIE 075. Entonces decimos, oiga, eso que se habla en Lippmann del pensamiento multidimensional, sí, que lo hablamos, digamos, por separado, pero pues sabemos que no se puede pensar sino de una manera. O sea, no es si voy a pensar críticamente y los otros dos no los voy a poner en escena. Los necesito, ¿cierto? Entonces, esa misma reflexión, desde ese campo de comprensión que creemos que, de cierta manera, es muy aceptado, pues, ¿cómo lo traspolamos al ejercicio del maestro? Con una premisa, es que no puedo enseñar lo que no soy. Si yo no puedo enseñar lo que no tengo. Entonces yo no puedo entrar a mi clase a decir, oiga muchachos, que ustedes tienen que ser críticos. ¿Profesor, usted es crítico? No, es que ustedes no son para nada creativos. ¿Profesor, usted es creativo? Y cuando usted le dice esto a estos estudiantes, pues está siendo muy poco cuidadoso. Entonces, esa reflexión sobre el pensamiento también desde ese marco de comprensión de Lippmann, que nos ha llevado de forma muy amorosa también a conseguir adeptos y detractores, porque hay quienes pues no nos creen, ¿cierto? Que consideran que pues este ejercicio es superfluo, pero creemos nosotros, o particularmente, que volver la mirada al maestro desde esa perspectiva que nos ofrece Filosofía para Niños, no solo para aplicar el programa de Filosofía para Niños, sino para interpretar el hacer del profesor en cualquier escenario. Esas reflexiones filosóficas que están contenidas desde Lippmann y Sharp y Oscallán y los que están cerca y los que lo han hecho muy, muy direccionados, los mexicanos que tienen mucha, mucha experiencia, Oscar Brinfier, Secafi, Uniminuto, ¿sí? Nos llevan a pensar que es un marco de comprensión que sale del cascaroncito único de Filosofía para Niños y toca los escenarios de la educación. Entonces, valdría pensar, así como lo dice el libro de Lippmann, cuál es el lugar del pensamiento en la educación. Y ahí encontramos mucho sentido a la evaluación de la práctica, y esto, en palabras de Diana Concha, una muy cercana profesora de nosotros, pues es la práctica como experiencia consciente, nos puede llevar allá, ¿cierto? Entonces es ahí donde tomamos esos elementos, ¿sí? No instrumentalizados, sino incorporados al discurso y a la manera en la que concebimos un poco el hecho educativo, el quehacer docente, la práctica. Sería como por ese lado, profe Alejandro.
Listo, muy bien. Profe Ever.
Bueno, pues yo, mi acercamiento a la filosofía para niños fue aquí en la universidad. Nunca había escuchado eso. Y cuando ingresé a la UNAD, aquí hay un curso transversal para los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Educación. y pues como tutor me correspondió un grupo de estudiantes que, pues que uno va acompañando en este, digamos, en ese primer acercamiento a entender. Entonces, ¿qué es lo que uno se encuentra? Lo primero es que hay personas heridas por la filosofía. Explico, ¿no? Uno en el colegio muchas veces el profesor, desafortunadamente, le falta pedagogía, le falta feeling, le falta, bueno, algunas cositas, ¿no? Mucha historia de la filosofía, muchos textos ladrilludos, bueno. Entonces uno se encuentra con unos estudiantes que se preparan para ser licenciados, que cuando se les habla de filosofía se asustan y ahí vienen las heridas, ¿no? Es que esto, lo otro, lo otro. Entonces uno les dice, bueno, los niños pueden hacer filosofía, ¿sí? Entonces, no, pero es que yo ya no soy niño, ¿no? Entonces vamos a la intención, ¿no? O sea, ¿de dónde surge la filosofía? Y es como esa admiración, ¿no? Esa luz que surge allá en la persona, que se admira por el nuevo conocimiento. Entonces, ahí es donde de pronto a mí me llama la atención eso. Digo, bueno, vamos a mirar qué es lo que es la filosofía para niños, ¿no? Porque es que a veces las personas creen que hacer filosofía para niños a veces ni siquiera lo es. Lo curioso es que aquí tenemos que transformar el pensamiento del adulto, porque a veces el adulto cree que el niño no piensa, ¿no? O sea, el niño tiene que obedecer. Entonces uno cuando empieza a estudiar todo lo que hay detrás, porque el trabajo que han hecho, pues Lidman, pues a uno le llama la atención. En mi caso, yo he estado muy cercano al profe Diego Pineda, que es quien ha promovido pues la filosofía para niños acá, los libros, he hecho diplomados con él, porque a mí me llamó la atención. ¿Sí? Y también porque de alguna forma uno dice, bueno, esta propuesta debe ayudar a los que somos docentes. ¿Sí? A mí particularmente me ha ayudado, por ejemplo, no dar respuestas. ¿Sí? Yo usualmente uno fue formado así, que hace una pregunta, una respuesta, se dañó el pensamiento, no un proceso de elaboración. Y ahora pues trato de poner en contexto, como que ponerse uno en el lugar del otro, ¿sí? Para encontrarle sentido a lo que está haciendo. Y bueno, pues a medida de que uno se va dando cuenta de este proyecto, de este programa, pues cada vez quisiera conocer un poco más, ¿no? En ese orden de ideas, pues yo digo, bueno, ¿cómo vamos a ir sanando a nuestros compañeros, a la misma ciudadanía, a muchos nosotros colombianos que como que no hemos disfrutado de la filosofía, ¿sí? Porque precisamente empezamos a estudiar filosofía cuando tenemos más responsabilidades, ¿no? Entonces, yo le he apostado a esto y pues agradecerle al profe René que me invitó. Bueno, vamos a trabajar por aquí, vamos a explorar. Y pues soy un aprendiz, profe, soy un aprendiz de este tema. El profe Diego en un diplomado que está haciendo ahora con México, con una comunidad mexicana, le hace todo un recorrido histórico de cómo Lidman se toma el papel de ver la pedagogía de Aristóteles, de Platón, de mismo Sócrates, viene a Piaget, a Vygotsky, o sea, un recorrido histórico para mirar cómo ellos estaban haciendo filosofía, qué era lo que verdaderamente los movía. Entonces yo creo que ese es un ejercicio que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Y no ver al niño como esa etapa evolutiva de la persona, ¿no? Que a veces nosotros perdemos ese niño interior que tenemos, y ya algunos somos viejos, otros son adultos, pero el niño es el que está abierto, ávido de ser curioso, ¿no? Yo creo que eso es lo que también de la filosofía para niños nos puede aportar, despertar esa curiosidad de nosotros, una curiosidad sana, pero también que nos dé sentido a lo que hacemos.
Muy bien. Pues, lamentablemente el tiempo en radio se nos va volando. Este programa dura 50 minutos, llevamos pasados 4 minutos, ya el Control Master ahí nos está contando un poco. Nada, pues al profe René, al profe Eder, un placer por tenerlos acá, que no sea la última vez que compartimos este espacio del puente, están cordialmente invitados, quedan muchas cosas por hablar, el ejercicio que están haciendo en este semestre con el proyecto de ser maestro, y que sigamos en contacto para dialogar un poco más sobre este tema. A nuestros invitados, ya los decía, reiterarles el agradecimiento por compartir ese espacio, a todas las personas que nos sintonizaron a través de los 1430M o a través de www.unimetoradio.edu.co, agradecerles su participación, todos los comentarios que dejan en las cajas de comentarios ahí de nuestras diferentes plataformas, y obviamente al equipo de Uniminuto Radio, a Daniel, nuestro control master, que siempre está ahí presente. Muchas gracias por la compañía. Y nada, pues nos estamos viendo y nos estamos escuchando en otra oportunidad y disfrutar de este espacio y mirar a ver cómo podemos mirar otro espacio. Hasta pronto para todos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá.